Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Seguimos aquí en Vallenova, en calle Héroes de Alcántara número 10, en ese local izquierdo, para conocer cómo está el sector inmobiliario en nuestra ciudad, pero también vamos a hablar sin metáforas enseguida con grandes anécdotas que nos va a contar Laura Martín. Vamos a conocer, bueno, pues desgraciadamente ahondar en esta enfermedad que hoy está en el corazón de todos, el cáncer. Aunque estamos hablando del cáncer de mama, también existen otros como el del cuello del útero, del que vamos a hablar, de ese cribado que se hace y que tendremos que hacernos todas. Pero también vamos a hablar, por supuesto, de esa semana de la lactancia materna, que tiene que ver, como nos ha explicado un investigador, con el cáncer, aunque muchas veces pensemos que no. Y vamos a hablar de historia, de turismo, del mundo de la tauromaquia y de muchas otras cuestiones.
Sin metáforas.
Hoy vamos a ponernos misteriosos para hablar sin metáforas de unos hermanos que yo personalmente no tenía ni idea de que existían, y Laura solo me ha querido decir el nombre. Laura Martín, muy buenos días.
Buenos días, Marta.
Vamos a hablar de los hermanos Humboldt.
Sí, de los hermanos Humboldt, pero en realidad vamos a hablar de ellos porque queremos seguir hablando del lenguaje.
Hombre, claro, claro. Imagino que algo tiene que ver, y estos hermanos, esta familia, ¿qué hizo para que se siguiera desarrollando el lenguaje, ¿no? Entiendo que va por ahí, ¿o no?
No exactamente, lo que pasa es que como el otro día hablábamos de la anécdota del faraón que hizo el experimento con los bebés, siguiendo con esa línea anecdótica y con lo que hemos hablado al principio de esta temporada del lenguaje de los animales, del lenguaje de las personas, de tal cual, pues yo, mirando cosas, digo, ay, ¿por qué no hablamos de los hermanos Humboldt?
Pues fantástico.
A mí los hermanos Humboldt son aquellas personas que a mí me habría gustado ser.
¿Sí?
Sí, incluso los dos juntos. Yo siempre digo que a mí, o sea, me hubiera gustado no perderme el viaje en el Beagle con Darwin. O sea, si hay algo que me hubiera hecho mogollón de ilusión en la vida, también porque soy una ignorante, porque en realidad tuvo que ser un viaje, pues eso, en aquellas condiciones,
sí, no, un poco horrible,
en el siglo XIX, en un barco, tal, con unas incomodidades. Y yo además es que me debo de pensar que a Darwin de repente se le hizo así la bombilla, se le encendió la bombilla de repente y dijo, ah, la evolución de las especies, porque lo tenía idealizado de esa manera. Pero bueno, siempre me han parecido románticas las expediciones científicas, muchísimo. Sí. Tienen muchos componentes que me parecen muy atractivos. Bueno, pues nos vamos a los Humboldt, porque los Humboldt eran dos hermanos, por los que en España, lógicamente, no son tan conocidos, pero en Alemania son un referente, porque de hecho fueron los fundadores de la Universidad de Berlín.
Anda.
Pero por lo que se les conoce más es, sobre todo a uno de ellos, por las corrientes de Humboldt, que en física, en climatología, pues se estudia bastante, porque es algo que existe en América del Sur, de lo que ya podemos hablar en otra ocasión,
vale.
Pero bueno, que es muy entretenido. Pero estos dos hermanos fueron dos hermanos que fueron como dos hombres del Renacimiento, pero entre el siglo XVIII y el siglo XIX. Se llamaban Alexander o Alejandro y Guillermo. Lo vamos
a españolizar.
A acomodar y a españolizar para que nos enteremos.
Vale.
Y nacieron en Pomerania, que suena también como...
Pues sí, es verdad.
Ya solo el nombre dices...
Soy de Pomerania.
Sí, es una cosa como súper chula. Pomerania está en la actual Polonia, pero es que cuando estos señores nacieron no se podía hablar ni de Polonia ni de Alemania, sino que se hablaba de Prusia.
Uh-huh.
Bueno, pues eran unos señores prusianos de la alta burguesía, nobleza, tal, que estudiaron muchísimas cosas. Uno de ellos, Alejandro, fue naturalista, geógrafo, climatólogo, se le considera incluso padre de la ecología actual por algunas cosas que hizo. Un hombre súper completo que sabía de todo. Pero es que el hermanito Guillermo fue un filósofo y lingüista muy importante, y podríamos pensar, ah, pues por aquí van a venir los tiros. Pues no,
no.
En realidad los tiros van a venir en esta ocasión por Alejandro, pero de ellos, de verdad, y de sus vidas podríamos hablar mucho, porque fueron de estas vidas atractivas que a todo el mundo le gustaría vivir, porque es que tuvieron acceso a todo lo intelectual, académico, experienciable, maravilloso que se puede tener en la vida. Bueno, pues ellos lo tuvieron. A ambos se les consideraba que eran unos, y aquí va un palabrón, polímatas. Uh-huh. Que polímata es pues como una persona que sabe de todo.
Uh-huh.
Todos conocemos a alguien.
¿Ah, sí?
Que sabe de todo. Hombre, a los
el
cuñados.
Todo lo, sí, el todo lo sabe.
A los cuñados. Pero que es en el sentido de hombre renacentista. Uh-huh. Bueno, pues vamos a irnos a una cosa que le pasó a Alexander, al que era el naturalista. Es el que descubrió las fuentes del Orinoco en uno de sus viajes por Sudamérica. Y en uno de estos sitios por los que pasó, vio que una tribu indígena había arrasado una aldea en la que había otra tribu indígena. Y estos indígenas se llevaron de la aldea, mataron a todo el mundo, y se llevaron de la aldea solo a unos loros. Y los loros parloteaban en el lenguaje de esa tribu, claro, a la que se había aniquilado. Pues a Humboldt no se le ocurrió otra cosa. O sea, fíjate qué entretenido tienes que estar ahí, en el medio de la selva, que decir, ay, pues voy a transcribir las palabras que dicen los loros.
¿Así?
Así.
Con todo ese tiempo, qué maravilla.
Sí, y entonces digo yo que es que, claro, como no había otras cosas, desde que salía el sol hasta que se ponía, la gente aprovechaba mucho el tiempo. Transcribió todas las palabras y resulta que, claro, eran las palabras de una lengua que desapareció.
Claro, porque, se les han aliquilado.
Claro, con esa tribu había desaparecido también su idioma. Bueno, pues hay otra señora ya del siglo XX, que además vive en la actualidad, que es una artista y que se llama Rachel Berrick, que es norteamericana, uh-huh, y se ha dedicado toda su vida a hacer esculturas de pájaros, pinturas de pájaros, cosas con los pájaros. Y como conoció la anécdota de Humboldt, se fue a los escritos de Humboldt, transcribió estas palabras que había pasado Humboldt a papel y enseñó este lenguaje a unos nuevos loros sudamericanos que ahora hablan ese lenguaje. Fíjate qué manera de recuperar una lengua muerta.
Pero bueno, me parece fantástico. Pero claro, nadie sabe lo que dicen en el fondo. O sea, se ha recuperado esa lengua, pero no sabemos el significado
no
de esas palabras.
Bueno, pero de algunas cosas sí, porque sí, los vecinos relación. Estos indígenas que tenían por el Orinoco, los aniquiladores, sí que sabían algunas cosillas. Pero ahora hay unos loros por ahí que hablan una lengua muerta, que hablaban unos seres humanos hace 200 años y que ya no habla nadie más. ¿Qué te parece, Marta?
Pues que son cosas maravillosas de esta vida nuestra que vivimos muchas veces de manera paradójica y que me parece, como dices tú, muy romántico y bonito poder conocer este tipo de anécdotas reales que nos está contando Laura Martín y que en algún momento, pues a ver si conocemos algún lorito de esto, si nos cuenta alguna palabra. ¿Te imaginas? ¿Alguna grabación habrá? Seguro, tenemos que investigar.
Seguro que sí, pues que ya sabéis, es Rachel Berrick.
Venga.
Que a saber cómo lo estoy diciendo, es norteamericana, pero esta es la
Laura sabe idiomas, así que lo has dicho estupendamente bien. Gracias, Laura.
Muchas gracias, Marta.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Abrimos también sábados mañana. Registro sanitario 47C25100023.
¡Hala! ¿Qué pasa de cocina?
Reforma Los Ángeles.
¿Y hace baños?
Reforma Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
Reforma Los Ángeles, no te enteras. Reformas Los Ángeles.
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983-10-13-15.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
A nuestra manera.
Y si hace un minuto hablábamos del lenguaje con los diferentes idiomas, lo que podemos hacer es mucho turismo, viajar mucho, aunque para la provincia de Valladolid no es necesario y de eso va a dar buena cuenta nuestro compañero Rubén González. Buenos días.
Muy buenos días.
Hoy nos vas a hacer una pequeña ruta con, bueno, pues un evento muy importante que vamos a vivir en Valladolid dentro de nada. Mañana mismo, el sábado, es la inauguración de Seminci y quieres hablar de ello, ¿verdad?
Efectivamente, la Seminci es nuestra manera, ¿no? Es un escaparate mundial del séptimo arte y entre otras cosas tenemos la primera cátedra de cine de España. Uh-huh. Decían esta mañana en la presentación que la Seminci es sinónimo de libertad y es verdad. Es una semana ideal para disfrutar de una provincia y una capital única, ¿no? cómo no vamos a disfrutar de la gastronomía durante esta semana de la Seminci. A toda la gente que haya venido a Valladolid, tanto a trabajar en Seminci como a disfrutar de Seminci, tiene que disfrutar de la gastronomía. Y vamos a intentar hacer un recorrido por la provincia, de norte a sur, para que no solamente nos quedemos en Valladolid, sino que nos podamos ir a otros lugares.
Claro,
¿no?
Que sí. ¿Dónde nos llevas?
Pues mira, nos podemos ir a Mayorga, que es la Feria del Pan.
Ay, claro que sí.
A comernos unos buenos panes y unos buenos dulces, a esa zona de la provincia. Nos podemos bajar hasta Medina de Río Seco y darnos un paseo en barco, pasando por Villalón y probando un buen queso, acercándonos a Urueña, ese pueblo que tiene más librerías que bares, y además que hay una específicamente dedicada al mundo del cine, que es la librería de Griffin. Nos podemos ir hasta Medina del Campo, al Castillo de la Mota. Podemos parar en Rueda a tomarnos un buen verdejito, saltarnos a la ribera del Duero, ver el castillo de Peñafiel, pasar por Protos y adentrarnos por el Valle del Cuco hasta que, si seguimos, llegamos a la denominación de origen Cigales. Y bueno, pues en Cigales, ¿qué vamos a hacer? Pues comernos un buen lechazo en una bodega subterránea y ver el castillo de Fuensaldaña, ¿no?
Oye, Mar, que me quiero ir yo ahora mismo a hacer esa ruta, que de verdad la he ido imaginando, trazando en mi mente y así en un minuto y medio, como nos lo has propuesto, presentado como para que todo el mundo quiera hacerla. Venga, Seminci o no.
Os la he preparado para una semana, para que la gente que esté una semana
sí,
pues
sí,
pueda utilizar las tardes para disfrutar de la provincia.
Es que todo eso lo tenemos
y
aquí.
Y de la capital, todo eso lo tenemos aquí, no se nos puede olvidar. Y está muy bien que se lo recordemos a la gente de aquí, pero está muy bien que cuando tenemos muchos oyentes esta semana que no son de aquí, ajá, pues que sepan, que pueden googlear y disfrutar de lugares en la provincia que son únicos y muy diferentes, muy claro diferentes entre ellos.
Claro que sí, pues yo aunque alguna tarde te prometo que haré algo, parte de esa ruta que ya conocemos mucho, pero que así presentada de norte a sur, yo creo que ha servido para recordar, para refrescar la mente y decir, oye, pues hace mucho que no me voy a comer un buen lechacito, hace mucho que yo no me voy a comer un buen vino, ¿verdad? O todas esas denominaciones de origen.
Eso es.
Maravilloso esa ruta que nos acabas de presentar, Rubén. Pero además sé que quieres seguir contándonos cosas.
Pues mira, nuestra manera, en Valladolid, yo siempre he dicho, yo no soy de Valladolid, yo soy asturiano, pero yo siempre he dicho que la gente de Valladolid es muy humana. Y nuestra manera en Valladolid es ser muy humanos. Uh-huh. Y hoy es un día muy especial porque es el día del cáncer de mama. Y desgraciadamente pues lo he vivido de cerca, lo hemos tenido en casa, ¿no? Mi madre lo tiene ahora mismo. Y solo voy a decir una cosa que creo que puede compartir todo el mundo que ha vivido esto en casa. Al final, las personas que nos acaban dando las lecciones de vida al resto de los familiares son las personas que lo viven, y eso es para hacerles un monumento, porque ellos son los que nos animan a nosotros y son los que nos hacen aprender a vivir con la palabra cáncer. Así que desde mi experiencia personal, un abrazo, un beso y un fuertísimo abrazo a todo el mundo que lo esté pasando y que seguro que lo pasará lo antes posible.
Espero que sí. Y ese abrazo fortísimo también para tu mamá, que seguro que te está escuchando, Rubén, y que
gracias.
Has querido dedicar esas palabras para ella, que es un día especial para mucha gente y para muchas familias como la tuya. Gracias, Rubén.
A vosotros.
Y si Rubén nos ha llevado de ruta por la provincia de Valladolid, nos vamos a ir directamente hasta ese castillo de Fuensaldaña porque va a tener remodelaciones. Nos lo cuenta Víctor Alonso. Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal están?
Encantados de tenerte con nosotros y de que nos cuentes qué se va a llevar a cabo ahora en el castillo de Fuensaldaña, esa rehabilitación que va a superar los 800.000 euros.
Sí, lo que estamos haciendo ahora mismo es la redacción del proyecto para la recuperación del adarve y la rehabilitación de las cubiertas del patio de armas y de la torre del homenaje del Castillo Fuensaldaña. Castillo Fuensaldaña, como saben, es un lugar emblemático que, como muy bien has dicho, pues ha tenido distintos usos a lo largo de la historia. Los más recientes pues ha sido sede del Parlamento de nuestra comunidad autónoma y luego, posteriormente, pues es el Museo de los Castillos, donde se puede acercar y conocer pues la distinta evolución que han tenido los castillos desde la Escuela de Valladolid y poder conocer, pues otros, ya sea a nivel provincial, autonómico, nacional, un lugar espléndido para poderlo visitar. Ahí pues teníamos una serie de actuaciones pendientes, como todo el mundo le ocurre, los recursos son limitados y luego las actuaciones a la hora de la rehabilitación, pues siempre hay actuaciones que tenemos que acometer. Y es lo que vamos a desarrollar ahora. Estamos realizando un proyecto para presentar al programa del 10% cultural del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana por un importe de 830.000 euros y lo que pretendemos es conseguir financiación para poder acometer este proyecto. Este proyecto, que lo primero es pues adecuarlo lo que es la estructura del edificio, como anteriormente he dicho, pero también es para incrementar el uso y la zona visitable, porque lo que pretendemos con esta actuación es incrementar la zona visitable, pudiendo recorrer el Adarve pues en su plenitud, con mayor seguridad y pues con unas mejores condiciones. Al igual que la cubierta del hemiciclo, que si conocen el castillo de Fonsaldaña, pues en la parte de arriba hay una linterna donde entra la luz y todo lo que hay alrededor pues es una cubierta que, para que sea transitable perfectamente y poder desarrollar distintas actividades. Y lo mismo ocurriría pues con la cubierta de la Torre del Homenaje, la cual queremos lo que se pretende es actuar también en ella para una mayor seguridad a la hora de las visitas y poder desarrollar, por ejemplo, pues su observatorio, pues ya puedan ser de las estrellas o de aves, o simplemente visibilizar pues todo lo que tiene alrededor el castillo de Fuensaldaña, que es muchísimo. Recordar que nos encontramos dentro de una denominación de origen, en esta ocasión la de Cigales, y podemos pues ver a lo lejos pues distintos lugares muy potenciales en cuanto nos encontramos en la provincia de Valladolid. Por lo tanto, lo que pretendemos es la rehabilitación del edificio y lo que perseguimos es conseguir financiación a través del 10% cultural, que es lo que estamos realizando hoy, presentar este proyecto a una convocatoria del Estado para conseguir financiación.
Pues esperemos que se consiga, Víctor, que nuestro castillo siga mejorando para que todo el mundo pueda disfrutarle y visitarle. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un beso muy fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros y un saludo para todos.
Llega Rhapsody of Queen, el espectáculo internacional más impactante con las canciones de Queen y Freddie Mercury. Con cantantes internacionales, gran banda de rock y una poderosa puesta en escena. 29 de octubre, Centro Cultural Miguel Delibes. Entradas web y taquilla teatro.
Colabora Fernando Potente Joyero, Colchonerías Miguel y Carnicería Genín.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y por supuesto también en este día lluvioso tenemos que pararnos y pensar en esa reflexión que nos trae nuestra compañera Ana Garrido. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Octubre para mí es la verdadera transición entre el verano y el otoño. El comienzo real de un curso nuevo con todos sus proyectos, ocupaciones y retos. Y es además el mes de la sensibilización sobre un asunto fundamental para las mujeres, la lucha contra el cáncer de mama, que se celebra precisamente hoy, con el fin de llegar a la población con un mensaje clave, la importancia de la detección precoz para mejorar el pronóstico y la supervivencia de los casos, lo que sigue siendo la piedra angular de la lucha contra esta enfermedad, que representa la primera causa de muerte en la población femenina a nivel mundial. Es también un modo de recordar el compromiso de toda la sociedad en la lucha contra el tumor más frecuente en las mujeres, ya que se calcula que a lo largo de su vida una de cada ocho tendrá cáncer de mama. Pero yo, que siempre me he llevado fatal con los números, que soy de letras y no de cifras, hoy quiero unirme a la celebración de este día no con alarmas o miedos, sino con esperanza, porque realmente la hay gracias a los avances en investigación que están ayudando a descubrir cómo tratarlo y diagnosticarlo. ¿Y todo eso cómo se consigue? Desde luego estamos en manos de los investigadores y por eso es necesario exigir a los gobiernos que dediquen a este fin toda la financiación necesaria. Pero para continuar avanzando frente al cáncer se requiere financiación no solo pública sino también privada. Es necesario garantizar el futuro de la investigación y para ello es imprescindible la creación de herramientas que favorezcan el mecenazgo, además de la reducción de la burocracia, la mejora estructural del sistema y el aumento de la inversión pública, por supuesto. Y también nos corresponde a cada una de nosotras conocer y poner en práctica los consejos de los profesionales para prevenir y detectar el cáncer de mama, como mantener un peso adecuado con una alimentación saludable basada en fibra, verduras, frutas y proteínas por su alto contenido en nutrientes y compuestos. También evitar el consumo de alcohol y eliminar el consumo de tabaco. Realizar actividad física al menos 30 minutos al día o hacer ejercicio regularmente. Cuando tengamos bebés, amamantarlos. Realizar una autoexploración una vez al mes. Y, por supuesto, acudir anualmente a nuestro médico para que nos revisen y realicen una exploración clínica adecuada, aunque no tengamos ninguna molestia. El diagnóstico precoz de este cáncer mediante programas de cribado debe seguir siendo un elemento fundamental, junto a otras medidas como las estrategias de diagnóstico rápido y la garantía de acceso a las medidas terapéuticas efectivas. Y a partir de aquí, confiar en los resultados de la investigación, cada vez más basada en programas a la carta, atendiendo a las particularidades de cada paciente. Así que, con todos esos propósitos, feliz mes de octubre.
Feliz mes de octubre también para Diana, y con este tiempo pues es normal que pienses que es realmente el tránsito entre el verano y el otoño, esta estación que ya estamos viviendo y en el que, como muy bien nos has dicho, llevamos hablando toda la mañana en este día especial del cáncer de mama. Gracias.
¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles?
Con la gama SUV de Kia, la tecnología te mueve. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 23 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven Autoconsa, concesionario oficial Kia en Valladolid o visítanos en autoconsa.es.
Hablamos del cáncer de mama, que es uno de los más frecuentes, pero también el cuarto cáncer más frecuente en mujeres es el del cáncer del cuello del útero. En Castilla y León esta enfermedad ocasiona 2,4 muertes por cada 100.000 habitantes y la detección precoz se ha convertido en el principal aliado para detectarlo. El programa de prevención y detección del cáncer del cuello de útero en Castilla y León tiene como población, Diana, las mujeres con edades comprendidas entre los 25 y los 64 años. Es tan sencillo como acudir a tu centro de salud y con una citología tienes un resultado que ofrece la posibilidad de descubrir lesiones precancerosas y cánceres invasivos. Pilar del Rey es médico de familia del Centro de Salud de Huerta del Rey, aquí en Valladolid, y nos ha ofrecido un dato muy interesante. Con resultado negativo, la paciente tiene un intervalo de entre 3 a 5 años en los que estaría libre de la enfermedad.
El cáncer de cuello de útero, si una mujer se hace una prueba negativa, dado el lento avance de la enfermedad, en cierto modo es una tranquilidad saber que tiene un intervalo de entre 3 y 5 años, que está libre de enfermedad.
El cáncer de cuello de útero es un tumor de crecimiento lento que se desarrolla en el útero y que al principio no produce síntomas. La mayoría de las veces las lesiones se pueden diagnosticar en un estadio precanceroso, lo que facilita ese tratamiento a tiempo y también su curación. La infección por el virus del papiloma humano es la causa principal para el desarrollo del cáncer del cuello de útero. Es una infección de transmisión sexual que normalmente no produce síntomas y muy frecuentemente puede desaparecer. En el caso de que la infección se mantenga, hay riesgo de desarrollar el cáncer.
El cáncer de cuello de útero es un poco diferente del cáncer de mama, porque sí que se sabe que está muy relacionado con la infección de algunos tipos específicos del virus del papiloma humano. Se puede detectar en fases precoces a través de los programas de cribado como el que tiene la Junta de Castilla y León.
Y es que no hay que esperar a que dé síntomas. Lo mejor es prevenirlo mediante las pruebas de detección de cáncer de cérvix. ¿Y dónde podemos acudir para hacernos la prueba? Pues en el centro de salud. Si tenemos entre 25 y 34 años, se realizará una citología. Si la edad está comprendida entre los 35 y los 64 años, se va a realizar una determinación de la presencia del virus del papiloma humano. En caso de que el resultado sea positivo, habrá que continuar realizando un seguimiento médico, pero si es negativo, hay que seguir participando en este programa de detección precoz,
cuyo objetivo es detectarlo en fases tempranas también, como el de mama, para poner el seguimiento y el tratamiento adecuados. En estos programas de cribados, tanto en el de mama como el de cuello de útero, es muy importante la alta cobertura del programa. Necesita que muchas mujeres acudan a hacerse las mamografías y acudan a hacerse las pruebas citológicas a sus centros de salud. Porque también no hay que olvidar que estas pruebas se realizan en mujeres asintomáticas.
Y es que la vacunación frente al virus del papiloma de la población femenina y masculina es una de las principales armas también que tenemos para su erradicación. El calendario vacunal de Castilla y León incluye en la actualidad la vacunación frente al virus del papiloma para todas las niñas y niños de 12 años. Además, también se recomienda esa vacunación a determinados grupos de riesgo. La tasa de cobertura de Castilla y León en el año 2020 estaba próxima al 82%. Así que estamos muy concienciados con también prevenirlo y utilizar esas herramientas que tenemos para acabar con los distintos cánceres.
Cuando hay calidad bonita, la gente que no se arrepiente, que gana y que pierde, que habla y no miente, bonita la gente, por eso yo digo bonito.
Y hoy lo que nos han explicado también varios investigadores científicos que están en este campo del mundo del cáncer es que con la lactancia, por ejemplo, con los embarazos, pues son determinantes o causas determinantes para desarrollar o no diferentes tipos de cánceres, como el cáncer de mama, del que hoy estamos hablando. Y estamos además inmersos también dentro de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Y aquí en Valladolid, este domingo, de 11 a 2 de la tarde, en la Plaza Mayor, se van a llevar a cabo diferentes actividades. Vamos a saludar ya a Eva, de la Liga de la Leche, aquí en Valladolid. Eva, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Un placer saludarte, Eva, para hablar también de todas las actividades que habéis programado en esta Semana Mundial de la Lactancia Materna, que tiene muchos beneficios, como entre otros, pues poder prevenir el cáncer de mama.
Así es, sí, sí. Este domingo nos vamos a reunir una serie de asociaciones, también habrá fisioterapia, también habrá, bueno, una pediatra del SACIL para darnos un taller de alimentación complementaria. Bueno, pues va a haber diferentes actividades a lo largo de toda la mañana en la Plaza Mayor. Esperemos que nos respete la lluvia, porque son días un poco inestables. Y bueno, pues también haremos para los más pequeñitos, bueno, y para sus familias que siempre disfrutan de un cuento, a cargo de Belén, que es, vamos, con un proyecto muy bonito que se llama Librecita Blanca. Y luego pues tenemos también el cierre va a ser con una batucada, pues como es el motivo de celebrar la Semana Mundial, pues para darle un poco de música y movimiento.
De día festivo, ¿verdad? A esta fecha de esta semana importante, que decía yo, con muchos beneficios, entre ellos pues también vais a hablar, como nos has dicho, de los aspectos psicológicos de la lactancia materna, que, sí, que yo creo que son temas a tratar y que a lo mejor la población debería conocer más en profundidad, que es una de las cuestiones que pretendéis con todas estas actividades que vais a desarrollar el domingo y también que pretende la Liga de la Leche, ¿no? ¿Por qué hay que tener tan en cuenta el favorecer o facilitar toda la información para desarrollar una lactancia materna efectiva?
Bueno, pues porque efectivamente al final sigue habiendo desconocimiento, todavía hay mucho camino por recorrer, aunque afortunadamente pues las madres que optan por esta forma de alimentar a su bebé cada vez están más informadas, buscan apoyos, que para eso estamos también los grupos de apoyo a la lactancia. Y bueno, pues al final efectivamente ya no solo es una forma de alimentar que está claro que es la más adecuada para el bebé, sino que además, bueno, pues proporciona muchos otros aspectos a nivel físico para la mamá y para el bebé, y también, claro, por supuesto que psicológicos, que también hablaremos de este tema.
Sí, tiene que seguir, decías, que todavía hay mucha desinformación. Con todo lo que se ha avanzado, con todo lo que se ha investigado, con todo lo que se sabe, ¿por qué seguimos en ese punto a lo mejor de desinformación, de no entendimiento por parte de la sociedad muchas veces de la lactancia materna? ¿Por qué no se ha evolucionado más?
Bueno, a ver, sí que se ha evolucionado. Al final, la decisión de amamantar es una decisión pues muy personal.
Muy personal, y, efectivamente.
Y es verdad que nadie pone en duda que es lo mejor para el bebé, pero bueno, hay todavía, pues luego también a veces falta apoyo. Precisamente este año el lema de la Semana Mundial es facilitar la lactancia materna, marcar la diferencia para las madres y padres que trabajan. Porque efectivamente al final amamantar tiene que ser un poco sostenido pues por toda la sociedad, por los estamentos, facilitar pues eso, conciliación familiar real, y todavía sigue siendo un tema un poco complicado. No se pone fácil a las madres que deciden ir por este camino. Entonces, bueno,
la
pues
verdad
ahí
es que
estamos.
Yo creo que es uno de los momentos más conflictivos, ¿verdad?, que tiene una madre que tiene que volver a incorporarse al mundo laboral. ¿Y ahora qué hago con la lactancia? ¿Cómo lo puedo seguir manteniendo? ¿Tengo que cortar radicalmente? ¿Cómo va a afectar eso al desarrollo también del bebé? Es uno de los puntos, yo creo que cruciales, que es verdad que tendría que tener mucho más apoyo por parte de la sociedad y como dices tú, de las instituciones y de las empresas en el mundo laboral, ¿no?
Efectivamente. De todas maneras, claro, nuestro mensaje, aparte de pues todo este lema que es facilitar la estancia materna, también queremos dar a entender que es muy posible seguir amamantando aunque la mamá se incorpore al mundo laboral. Hay muchas formas de hacerlo, hay recursos, se puede hacer un banco de leche, se puede, bueno, pues una vez que el bebé ya empieza con alimentación complementaria durante las horas de la ausencia de la madre, se puede ofrecer otro tipo de alimentación. O sea que hay formas de poder llevar a cabo una lactancia pese a que se tenga que incorporar al mundo laboral. Y de hecho en nuestras reuniones hemos tenido madres con diferentes tipos de trabajo, madres con guardias, madres que se tienen que ausentar incluso días. O sea, hay muchos tipos y muchos perfiles de madres que acuden a las reuniones y al final el mensaje es que se puede, o sea, sí, se puede, aunque es difícil y se podría hacer mucho mejor y podríamos tener muchas más ayudas, pero sí que se puede conciliar, o sea, sí que se puede llevar a cabo una lactancia pese a que la mamá se incorpore. Se puede seguir, pues, vamos, quiero decir.
Con esos mensajes de ánimo que seguro necesitan muchas mamás que nos están escuchando y con estos temas que se tendrían que tratar más abiertamente, pues se va a celebrar, como decimos, este domingo, esa Semana Mundial de la Lactancia Materna a la que todos los vallisoletanos podemos asistir en la Plaza Mayor. Gracias, Eva. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo grande.
Tengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Abrimos también sábados mañana. Registro sanitario 47C25100023.
Más historias de Valladolid con Javier Burrieza.
Y es el momento ya de ahondar en la historia vallisoletana, de esos rincones maravillosos que nos presenta y nos habla siempre Javier Burrieza. Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal estás?
Pues encantadísima, como siempre, de charlar contigo y de conocer esos rincones preciosos de Valladolid. ¿Qué es lo que vamos a continuar hablando hoy?
Bueno, estábamos hablando hace dos semanas, porque la semana pasada era el Día de la Fiesta Nacional y hubo programación nacional. Estábamos hablando del Colegio de San Ambrosio. El Colegio de San Ambrosio es una fundación de la Compañía de Jesús que se produce en el siglo XVI, en la segunda mitad del siglo XVI. Decíamos que era uno de los grandes, es lo que hoy es el Santuario Nacional y el Centro de Espiritualidad, para que se sitúen nuestros oyentes en estos primeros momentos que tenemos que enlazar con el episodio anterior. Y entonces estábamos diciendo que el Colegio de San Ambrosio fue una fundación muy importante para la Compañía de Jesús, porque era un colegio que les conectaba también con la universidad, ya que allí vivían algunos de los profesores que también daban clase en la universidad o se encargaban de cátedras que eran de la universidad. Hubo una cátedra que era así, se distribuía en la Facultad de Teología, porque había en la universidad, como decíamos el otro día, cuatro facultades y la Preparatoria de Artes. Bueno, había una Facultad de Teología y había unas cátedras de propiedad de las órdenes religiosas. Bueno, las órdenes religiosas eran tan importantes, eran, podríamos decir hoy, grupos mediáticos, ¿eh? Hoy nos levantamos y decimos, ¿qué radio ponemos? Onda Cero, La COPE, La SER. Son distintas opiniones mediáticas. Pues entonces las opiniones mediáticas en una sociedad sacralizada eran los frailes y eran los que componían las órdenes religiosas. Los jesuitas no eran frailes, pero tenían otro gran rival, entre comillas, que era la orden de predicadores, los dominicos. Y esto en el mundo universitario pasaba. Y bueno, pues ahí estaban esas cátedras de propiedad de la Facultad de Teología. Bueno, pues esos catedráticos de propiedad de la Compañía de Jesús vivían en San Ambrosio. Vivió en San Ambrosio, por ejemplo, un gran jesuita del que creo que algo dijimos el otro día, como era el padre Luis de la Puente. Padre Luis de la Puente era un confesor, pues de esos de toda la gente importante en Valladolid se confesaba con el padre Luis de la Puente. Y se va a cumplir el año que viene el cuarto centenario de su muerte, en 1624. Marina de Escobar se confesaba con Luis de la Puente. que Luis de la Puente pues publicó muchos libros, sus famosísimas meditaciones. Vivía ahí en el colegio de San Ambrosio y ahí murió y ahí está enterrado. Y ahí hay precisamente una capilla edificada sobre su celda. Y hablábamos el otro día especialmente del Padre Hoyos. Y el Padre Hoyos, pues es el Beato Padre Hoyos, cuya fiesta va a ser prontito, el 29 de noviembre, pues ese es el gran difusor de la compañía, de la devoción del Sagrado Corazón de Jesús. Estamos en el año del Corazón de Jesús en nuestra diócesis. Y era un jovencito, pues que a través de un favor que le pide otro jesuita de Bilbao, pues se entera de esta devoción que viene desde Francia. Se entusiasma con ella, es un hombre con una inquietud espiritual y unas experiencias espirituales muy fuertes, y dice que tiene unas revelaciones del propio Corazón de Jesús en San Ambrosio, en San Ambrosio. Entonces, bueno, pues a esos son algunos de los, el otro día hablábamos de Francisco Suárez, que vivió en San Ambrosio. En fin, es un colegio muy importante. Claro. Y ese colegio llega hasta 1767, hasta el 2 de abril de 1767. ¿Por qué te digo esta fecha de forma tan así, tan... Uh-huh. Bueno, porque es el momento de la expulsión de los jesuitas de España. Ah. Y salieron de todos los colegios que tenían en España al mismo tiempo. Fue una gran medida política de Carlos III, rey católico, pero expulsó a 2.500 jesuitas de la península y otros 2.500 de las Indias. Y les puso rumbo a los Estados Pontificios. Y bueno, pues ahí, a partir de ahí, dicen: ¿qué hacemos con San Ambrosio? ¿Y qué hacemos con todas las propiedades de la Compañía de Jesús? Ahí se las reparten en distintas misiones. Y con esto termino. La iglesia va a convertirse en una parroquia. Se va a trasladar allí una parroquia de Valladolid, San Esteban el Real. Y el colegio se va a dividir entre el seminario de escoceses, donde van a estar los escoceses, en los que los futuros sacerdotes católicos escoceses se van a formar ahí desde 1771 hasta que se trasladaron a Salamanca en 1988, incluso parte va a ser un cuartel del arma de artillería, y incluso hay un proyecto educativo, lo que se llamaban los compitorios carolinos, para hacer en San Ambrosio. Y entonces ahí enlazamos ya con el tiempo del siglo XIX y con lo que te voy a contar el jueves que viene, porque el jueves que viene yo te voy a contar cómo esa parroquia se convertirá en el Santuario Nacional de la Gran Promesa. Ajá. Y cómo ese seminario de los escoceses es hoy el Centro de Espiritualidad del Corazón de Jesús, que es uno de los centros más importantes de la diócesis de Valladolid y que, bueno, además bien merece una visita, porque el antiguo colegio de San Ambrosio y toda la historia que tiene detrás, pues de alguna manera hoy la podemos captar en pequeña medida, pero la podemos captar.
Pues tenemos que captarla en el presente, pero sobre todo escucharte para conocer su historia y su pasado. Gracias, Javier, un beso muy fuerte.
Un beso fuerte.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
El Garapullo, la información taurina en COPE Valladolid.
Y por supuesto también tenemos que hablar del mundo de la tauromaquia aquí en Vallenova, donde nos encontramos hoy, y se ha acercado nuestro querido Juan García Tejedor, porque si tienes un callo que te mata...
Visita la alpargata.
Buenos días, compañero.
Ha dicho tauromaquia y el personal que trabaja aquí me ha mirado, como que había un toro.
Es que al final es un poco toro de Miura, ¿eh?
No, no hay toro. No hay toro, pero venimos a hablar de toros, que eso es lo importante. Semana tras... Además, sí, hay torero.
¿Eh?
Poquito a poquito. Venga, vámonos.
Hasta se te ha cambiado la postura. Final de temporada, Juan, es lo que tenemos que hablar. Este fin de semana ya cerramos, ¿no? Esa temporada.
Sí, Arenas de San Pedro, la localidad abulense, prácticamente ya lindando ahí con Castilla-La Mancha, con Toledo. Y bueno, pues con un festejo mixto interesante. Alejandro Talavante, Miguel Ángel Pereira y Marco Pérez, ese niño prodigio que debutó con picadores la semana pasada en Francia, en Istres, el domingo pasado, con los toros de Gallón. Que bueno, pues ya sabes que aquí, en cuanto hay una persona que se sale un poco del sistema y de aquella manera, y encima es joven y tal, Pues crea la polémica y sobre todo en redes sociales ha tenido mucha polémica su actuación el domingo en Francia, como decimos. Pero bueno, vamos a ir tranquilos, vamos a ir poco a poco. Tiene 16
Es que es un chavalín, si años. Es que es adolescente.
Vamos a respetar y claro. a cuidar, en definitiva, la tauromaquia. Llegará donde llegue, participará y se acartelará con quien se tenga que acartelar y le harán las cosas su gente de confianza, sus apoderados, como se la tenga que hacer, pero vamos a respetar. Luego ya habrá momentos para cantar y hablar de su tauromaquia, que es a lo que creo que tenemos que hacer, claro, ¿no? Los críticos taurinos. Pero las organizaciones interiores vamos a, o internas vamos a dejarlas que cada uno lo haga. Sí, una temporada la de Valladolid, concretamente provincia, y Castilla y León, pues interesante.
Muy positivo,
que ha ido,
¿no?
Muy positivo, ha ido a más. A ver si en estos días podemos hablar con Raquel, la delegada de territorial de la Junta en, uh-huh. en Castilla y León, aquí en Valladolid, y nos puede dar un resumen más amplio. Pero sí, vamos a decir que ha sido un año de más festejos tanto en plaza como a nivel de festejo popular. Y bueno, yo creo que es positivo, sobre todo positivo la afluencia de la gente a este tipo de festejos y sobre todo la cantidad de gente joven que asiste a ellos. Siempre hemos abogado mucho por la gente sí. joven, siempre hemos apoyado nosotros mucho a la gente joven. Cabe lamentar a lo mejor en estos San Migueles, en estos festejos de últimos de temporada en Olmedo, el fallecimiento, ¿no?
Sí,
tras la cornada en el cuello al vecino, aunque no vive durante el año allí, que vive en San Sebastián, pero al uh-huh. vecino de la localidad de Olmedo. Y decir pues eso, que hay que seguir teniendo cuidado, hay que seguir protegiéndose y que desde luego este tipo de actitudes y de cosas pues hacen que ensombrezcan un poco el mundo del toro. Pero sí, yo creo que positivo. Valladolid, la capital, creo que ha crecido en número de aficionados. La Plaza de Toros pues llegó un día a tener 11.000 personas dentro del coso del Paso Zorrilla. Que no hay ningún espectáculo en Valladolid, exceptuando el fútbol, evidentemente, que son palabras
no,
mayores.
Sí, no podemos competir.
Que tenga 11.000 espectadores en un recinto. O sea, cualquier evento deportivo, cualquier evento cultural, esto es un evento cultural, pues tuvo en ese día del 8 de septiembre, patrona de Valladolid, 11.000 personas. Con lo cual, pues estamos contentos, Marta,
claro
y creo,
sí,
que es importante.
Por supuesto. Y de cara al año que viene, entonces, empezamos como con muy buen pie, ¿no?
Pues empezamos con muy buen pie. Posiblemente hay alternativas de toreros novilleros, en este caso locales. No voy a ser aquí rapel, ni mucho menos, pero qué menos que dos, ¿no? Uh-huh. Hay dos novilleros en ciernes, Dani, que todo, ¿no?, el mundo se sabe, Daniel Medina uh-huh. y Mario Navas, que podrían tomar la alternativa. Ganaderías vallisoletanas que pastan muy cerquita de aquí, que podrían otra vez llegar a Madrid, debutar en Valencia, tener novilladas incluso, a lo mejor, para plazas muy cercanas, como puede ser la nuestra, la de Valladolid, que yo creo que podría ser. Y desde luego esto lo que hace es que haya un caldo de cultivo de cara a la temporada que viene muy importante, un caldo de cultivo para el aficionado que le mantenga un poquito con esa necesidad de enterarse de lo que pasa. Y aquí lo vamos a seguir contando.
Eso
en Copa de Valladolid,
no somos
Marta,
rapel, pero aquí lo vamos a contar cada
eso
jueves,
lo aseguramos. No somos imprescindibles, también te lo digo. Pero habrá otro que lo haga.
Eso es.
O sea que en COPE seguiremos hablando de toros
de
todo el año.
No nos mates, vamos a seguir tú y una temporada más.
Vamos a seguir yo. Sí, ya hemos firmado este año una temporada más. Y bueno, pues nada.
Gracias, Juan. Un beso muy fuerte.
Adiós.
Al amor se esconde y nadie lo sabe, porque el alma de los hombres es como el del ave. Yo no quiero suerte, amor.
Y aquí continuamos en Vallenova, en la calle Héroes de Alcántara número 10, en ese local izquierdo, donde vamos a conocer mucho más acerca de Vallenova, esa comercializadora y promotora de Norfores que está haciendo muchas viviendas aquí en Valladolid.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
12ª Valladolid en marcha contra el cáncer. Tienes una cita imprescindible. Domingo 29 de octubre a las 10:30 horas en las pistas deportivas del Campo Grande. Inscripciones a partir del 16 de octubre en el Corte Inglés de Paseo de Zorrilla, Hipercor de Arroyo de la Encomienda y en la calle Menéndez Pelayo, esquina con Montero Calvo. ¡Te esperamos!
En Tiffer mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén, como jamoncitos o contramuslos de pollo a 3,49 el kilo. Y langostinos recién cocido grande a 9,95 el kilo. Tiffer, el almacén de la alimentación.
Tu ocasión para comprar o vender. Si buscas coche, llega a Valladolid. Más de 1.500 vehículos de ocasión en stock, revisados, garantizados y al mejor precio. Compramos tu coche y pagamos al instante. Si buscas coche, te esperamos en Avenida de Burgos 57 y en www.sibuscascoche.com con la garantía Pérez Rumbao.
Expo Cerámica, la mayor exposición en pavimentos, revestimientos, mamparas, muebles de baño. Expo Cerámica, disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Expo Cerámica, más de 2.000 metros de exposición, más donde elegir, mejor precio, asistencia en tu reforma. Expo Cerámica, carretera León 195.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar. Muy flexi. Muchos cars.
Tu deseo se ha cumplido. Prepara mudanza que en 2024 te mudas. Nuestras viviendas de obra nueva en Valladolid están a la vuelta de la esquina. Célere Parque Rey, Célere Nuevo Peral o Célere Parque Luz 2.
No dejes escapar esta oportunidad. Infórmate en viacelere.com o llama al 910 20 80.
¿Qué tal? ¿Ya empezaste el tratamiento de odontología?
¿Qué va?
Mala idea. Cuanto más tardes, más habrá que hacer. Yo estoy en el servicio de odontología del Sagrado Corazón y encantada. Me financian a 24 meses sin intereses y al estar en el hospital me siento más tranquila.
Creo que me has convencido.
Llama. Están de 9 a 20 horas. Sagrado Corazón en Fidel Recio 1.
Llega Rhapsody of Queen, el espectáculo internacional más impactante con las canciones de Queen y Freddie Mercury. Con cantantes internacionales, gran banda de rock y una poderosa puesta en escena. 29 de octubre, Centro Cultural Miguel Delibes. Entradas web y taquilla teatro.
Colabora Fernando Potente Joyero, Colchonerías Miguel y Carnicería Genín.
El rosa es más que un color para las personas con cáncer de mama. Es poder recibir gratis la atención psicológica y social que necesitan. Es que se investigue más aquellos tumores con peor pronóstico. Es que se participe en los programas de detección precoz. Colabora con la Asociación Española contra el Cáncer. Entra en colabora.contraelcáncer.es o envía Bizum con el código 11244.
Qué placer es llegar a casa, sentirte a gusto, sentirte como un hogar y, bueno, pues tener esas casas que nos gustan, como a nosotros nos gustan. Pues eso es lo que hacen aquí en Vallenovas, esa comercializadora y promotora de North Forest, que ahora mismo actualmente tiene 6 promociones de obra nueva y más de 200 viviendas ya en comercialización en nuestra ciudad. Y este fin de semana lo vamos a poder ver todo en esa FIBA 2023, esa feria que vamos a poder vivir, que mucha gente seguro que se va a acercar. Y de todo ello, pues nos va a hablar el CEO de Vallenova, Juan Luis Blanco. Muy buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días. Bienvenidos.
Cuéntanos, muchas gracias, porque estamos aquí como en casa también, como decimos, las casas que a nosotros nos gustan, como decís vosotros, y lo vamos a poder disfrutar y conocer este fin de semana en FIBA 2023, ¿verdad?
Correcto. Este fin de semana se celebra una nueva edición de FIBA 2023, ¿vale? En la Cúpula del Milenio, y encantado de invitar a todos los visitantes a que pasen por allí. Allí estaremos en el stand de North Forest. El horario, empezamos mañana viernes de 5 a 8 y sábado de 11 a 2 y media y de 5 a 8. Y el domingo cierre de 11 a 2 y media. Y nada, encantado de atenderos y de enseñaros las nuevas promociones que presenta la promotora y alguna sorpresa que tenemos.
Claro, pues cuéntanos, porque nos has explicado ya, tenemos que buscaros en ese stand de North Forest, que va a ser atendido por algo que es lo que también nos hace diferentes, por ese personal maravilloso, por los asesores inmobiliarios de Vallenova, que hoy están aquí, les hemos visto trabajar en directo y que no paráis ni un solo segundo. ¿Qué promociones tenéis ahora mismo en comercialización?
Pues mira, mis compañeros y tanto yo, que estaremos allí presentes, actualmente estamos con las terrazas del Prado, que es una promoción en Villa del Prado, que estamos entregando la primera fase. Todavía nos queda alguna unidad en la segunda fase. Uh-huh. También tenemos otra promoción, que es Puerta de San Pablo, que está justamente en el centro de la ciudad, que está en construcción, y presentamos, la promotora presenta dos nuevos edificios, uno en Ciudad de la Comunicación, que es la Torre Ariza, en el Paseo Arcoladrillo, y un otro edificio en el Paseo Zorrilla, en el número 139, que será el edificio NOA.
Bueno, muchas promociones tenéis para que la gente vaya, conozca, y también además vais a presentar una campaña. Decías que iba a haber muchas sorpresas. Date un respiro con hipoteca en 1%, que eso es algo, yo creo, que también de las cuestiones ahora que la gente seguramente le trae más quebraderos de cabeza, ¿no?
Totalmente, Juan, de acuerdo contigo. Como bien comentó el director general José Antonio Cobo, pues estamos en una situación en que las familias pues ya están notando que los tipos de interés están al alza. Uh-huh. Entonces, North Forest ha decidido, pues muy bien dice la campaña, que la gente se pueda dar un respiro. Esa campaña consiste en que si adquieres una de las viviendas, unas unidades que va a haber limitadas en las terrazas del Prado, que como hemos dicho, son unidades de llave en mano porque estamos actualmente entregando ese edificio, North Forest lo que te hace es pagarte la diferencia de la cuota resultante, como tú firmas tu hipoteca, pero North Forest te garantiza un 1% durante 24 meses. Ajá. Iniciales, ¿vale? Yo creo que es una oportunidad única para estar tranquilo.
¿Sí?
O saber cuál es tu cuota perfecta durante 24 meses, como bien he dicho.
Que eso da tranquilidad y sobre todo puede dar el empujón, el paso necesario para adquirir una de estas promociones, de estos hogares que estáis ahora mismo, bueno, pues promocionando en nuestra ciudad. Porque ¿en qué momento está el sector, Juan? Más o menos
bueno,
nos habéis
pues
indicado, pero es complejo, ¿no?
Sí,
todo está
mismo,
complejo.
Sí, ahora está complejo todo, no solo este sector, ¿no? Hay un poco de incertidumbre. Sí es cierto que, bueno, yo sigo pensando que hay necesidad y hay demanda de vivienda de obra nueva, tanto en Valladolid como en España. Y luego, bueno, también es cierto que los últimos estudios de tasadoras importantes de este país lo que están manifestando es que se prevé una subida incluso de precios en los próximos años en torno a un 7%.
Fíjate.
Sí, pues también motivado un poco por la falta de mano de obra especializada. Uh-huh. Y por la pequeña crisis que hubo de materiales de construcción. Entonces, yo, vamos, sin duda creo que es un buen momento para poder adquirir vivienda antes de que suban esos posibles porcentajes, y sobre todo porque ahora mismo en Valladolid tenemos la suerte de tener una oferta bastante variada de diferentes promociones en diferentes zonas de la
claro,
ciudad.
Para que todo el mundo que esté interesado pues pueda venir aquí, como hemos dicho, donde nos encontramos hoy, en calle Héroes de Alcántara número 10, en ese local izquierdo. Aquí está Vallenova con Juan y toda su gente para que puedan venir, conocer mucho más en profundidad, y si no, pues este fin de semana tenemos la oportunidad, como nos ha explicado Juan Luis, de ir hasta FIBA 2023, a esa cúpula del milenio, y poder conocer, como decimos, más en profundidad esas seis promociones de obra nueva que tenemos en Valladolid gracias a Vallenova y a North Forest. Muchísimas gracias por
a
haber
vosotros.
Estado con nosotros.
Gracias. Un saludo. El sol,
desesperación. Es más fácil llegar al sol que a tu corazón. Me muero por ti, viviendo sin ti, y no aguanto, me duele tanto estar así, rayando el sol. A tu casa yo fui y no te encontré.
Música preciosa para despedirnos en este día nostálgico, con lluvia, un día importante también para todas las personas que padecen ese cáncer de mama, y que desde aquí les mandamos un beso muy fuerte. Que el paraguas hoy sea nuestro gran amigo, como decía al principio, pero que seamos buenos y sobre todo que seamos muy felices. Seguimos contándote todo lo que te interesa al mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.